Fui impresionado otra vez esta mañana como Dios estaba dirigiendo desde la primera parte del culto hasta el momento, este momento del mensaje, para ayudarnos a entender y pensar en el tema que Él ha escogido para hoy. Puse por título a este mensaje, la presencia invisible por todo el camino. La presencia invisible por todo el camino. Fui muy impactado por unas palabras que leí en segundo de Samuel, y queremos ver esta historia hoy, para ayudarnos a entender qué es lo que Dios tiene para mí hoy. Esta es la historia cuando David, ya siendo rey por muchos años, ya había logrado bastante victoria y descanso en su reino, se acordó de que él vivía bien en una casa bonita, un palacio, y que Jehová Dios todavía no tenía un templo. Desde el viaje, cuando salieron de Egipto, iban en camino para Canaán. Dios había mandado a preparar un tabernáculo, carpa movible, y moraba en este tabernáculo. Aunque sabemos que Dios no puede solo ocupar un lugar, pero desde el punto de vista del ser humano, Dios moraba en este tabernáculo, mejor dicho. Y David sentía gran necesidad, gran deseo de hacer un templo bien hecho, adecuado, digno para este Dios tan grande, el ser supremo. Entonces le dijo al profeta que eso es lo que iba a hacer, y el profeta dijo: está bien, buena idea. Pero esta noche Dios le apareció al profeta y le dijo: no está bien. Yo tengo un plan mejor, pero tengo un mensaje muy especial para David. Y quiero leer versículos 8 y 9. No estamos hablando, no vamos a estar hablando tanto de la construcción del templo, no vamos a estar hablando de tanto del reino de Jesús, aunque ahí vamos a tocar. Donde quiero enfocar nuestros pensamientos está aquí en versículos 8 y 9, que Dios le mandó a decir a David, versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David. Aquí le manda al profeta mandar a decir a esto a David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. he estado contigo en todo cuanto has andado. ¿Qué palabras? La presencia invisible por todo el camino. Primero quiero enfocarnos en quién está hablando. Es Jehová de los ejércitos quien está hablando. Usamos estas palabras, estos nombres, y creo que muchas veces por ser palabras tan comunes, perdemos el mero significado. ¿De dónde viene este nombre Jehová? Que realmente el idioma hebreo es un idioma que no tiene vocales, solo consonantes. Los vocales están como se entiende en la escritura del hebreo. Entonces, estas letras que usan para la palabra Jehová, creo que no hay nadie que está exactamente seguro cómo hablaban, cómo pronunciaban este nombre. Cuando los escribas copiaban de una copia a otra, porque tenían que hacerlo a mano, antes de escribir esta palabra, Jehová, tenían que ir a bañarse para luego venir limpios para escribir este nombre. Y era prohibido pronunciar la palabra. Es tan daba tanto temor. Creo que usaban una palabra para referirse a nombre. Pero esta palabra, Jehová, quiere decir el autoexistente. El autoexistente que viene de sí mismo. El eterno. Recuerden cuando Jehová le apareció a Moisés en Éxodo 3, y Moisés en la zarza que ardía. Y Moisés se acercaba y vino la voz de esta zarza y decía: no se acerque y quita las sandalias. No puede estar aquí así como estás. Este es un lugar santo, porque aquí estoy yo, dice Jehová Dios. Y luego Moisés le pregunta: pero cuando yo vaya allá otra vez al pueblo y me pregunten, ¿y pero quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Cuál es el nombre que voy a usar? Entonces, esta voz le respondió: yo soy el que soy, mandó a decirte. ¿Qué es lo que quiere decir Jehová? Yo soy el que soy. Y cuando dice no solamente Jehová, el autoexistente, el eterno, el yo soy yo que lo que soy, dice de los ejércitos. ¿A cuáles ejércitos se refiere? ¿El ejército de Honduras? ¿El ejército de Salvador? ¿El ejército de Estados Unidos? ¿El ejército de Rusia? ¿A qué ejército se refiere? No, esto se refiere a los ejércitos celestiales. Recuerden esta historia cuando Eliseo y el siervo se levantaron una mañana y encontraron que la ciudad donde habían dormido esta noche estaba sitiada completamente alrededor con un ejército del enemigo del país de los sirios. Y había venido este ejército esta noche y amaneció alrededor de la ciudad. Y el siervo se asustó y dijo: ¡Ay, Señor mío! ¿Y cómo vamos a hacer para salir hoy? ¡Hoy sí nos tienen! ¡Hoy sí nos agarraron! ¿Y para dónde vamos a salir? Eliseo sencillamente le rogó a Jehová de este ejército, a Jehová de los ejércitos, abrir sus ojos. Y luego el hombre miró que la montaña alrededor estaba llena de otro ejército. Hombres montados a caballo y carros de fuego, dice. Y cuando Eliseo salió, le rogó al capitán de aquel ejército cegar a todos los soldados de este pequeño ejército que estaba alrededor. Y ellos no pudieron hacer nada. Una historia muy interesante. Y mandó Jehová de los ejércitos, de estos grandes ejércitos celestiales que dominan todo lo que hay en la tierra y en el cielo, mandó a decir a David un mensaje especial. Y hablando de la oración, ¿qué es la oración? Cuando David recibió este mensaje, solo imagínese cómo se sintió él. David entró en la presencia de Jehová Dios y ahí estuvo, totalmente humillado. Y cuando él le contesta, versículo 18, él dice: Señor Jehová, Señor Jehová. Y esta era el término que usaban desde Abraham para referirse a Dios, Señor Jehová, el Señor, encima de todo, mi Señor personal, Señor siendo quien manda todo. Entonces David entró en la presencia de Dios y le contesta con una oración tan bella. Quiero leer lo que David le contestó. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Y ahí concuerda completamente con lo que el hermano leyó en la devocional, para comenzar. Como Dios Jehová había escogido este pueblo, y luego dice a David que David para siempre iba a tener un descendiente reinando sobre este pueblo. Esto es lo que le causó tanta admiración en David. Pensó, al pensar que había comenzado una familia de reyes eternamente, sobre este pueblo. Y como vamos a ver, este cumplimiento se cumplió en Jesucristo. Pero pensando específicamente en este mensaje que Dios le mandó a decir a David: yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y tengo un plan eterno para ti y tu familia. ¿Qué cosa? Ahora meditemos un poco en la vida de David. ¿Cómo era la vida de David? Era para... Parecía a David que Dios le había tomado de la mano y le estaba encaminando por todo este camino donde él había viajado. Vamos a ver esta historia rápidamente, en detalle, no en mucho detalle, pero quiero tocar varios puntos de la vida de David para ver cómo Dios andaba con David. Una presencia invisible por todo el camino. Y mientras estamos pensando en David, yo quiero que cada uno pensemos en mi experiencia, porque ahí es donde vamos a terminar. Porque no es solamente con David
que Dios dice esto. Y esto es lo maravilloso, que Dios dice esto para usted hoy. Si usted puede responderle con fe. Primero de Samuel 16, vamos a comenzar allí. Esto es despuesito que Dios le rechazó a Saúl por ser desobediente, por ser rebelde. Y le dijo a Samuel, el profeta, que tenía que ir a ungir a uno conforme al corazón de Dios. Primero quiero leer, no tienen que buscar ahí, pero quiero leer un versículo en en Hechos 13. Hechos 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por eso Jehová Dios le escogió a David, porque había visto en él un corazón conforme al corazón de él. Y en capítulo 16, primero de Samuel 16, quiero leer de 6 a 8. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, estos son los hijos de Isaí, y Samuel estaba pensando en su corazón y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y así pasaron a todos los hijos de Isaí. Y estos hombres eran guapos, impresionantes. Pero Dios dijo: no, a ellos no les he escogido. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. No, está aquel cipote. Ah, está cuidando las ovejas. Pero él no entra en este cuadro. Él no está apto para ser el ungido de Dios. Samuel dijo: mándelo a traer. Aquí no podemos hacer nada hasta que me lo manda a traer. Porque este fue el que había escogido Dios. Sabemos la historia de David. La siguiente cosa que hace cuando Samuel ungió a David, David sintió en su corazón una respuesta de fe, una respuesta de voluntad, una respuesta de valor, y él estaba listo para hacer la obra que Dios le había asignado. Y dentro de poco le esperaba la oportunidad. Aquí está la historia en capítulo 17. de Goliat. Ahora, quiero que entendamos que Goliat no era cualquier hombre. Goliat era un paladín, un gigante, un hombre, pero enorme. Un hombre diferente a los demás hombres. Porque era el hombre ¿cómo puedo describir? Goliat era la rebeldía contra Dios manifestada en la carne. Este era Goliat. Todo lo que era opuesto a Dios, todo lo rebelde, todo lo que hay para deshacer a Dios, Jehová, de los ejércitos, manifiesto en la carne, y él estaba dispuesto a hacer esto. Goliat era el tipo del anticristo. Creo que en cada generación hay anticristo. Lo que viene en rebeldía contra Dios para deshacer a Dios. Y cada generación necesita a David para deshacerlo. Leamos un poco para ver que lo que acaba de decir así es. Versículo 26, la última parte. David dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este sí era grande y poderoso, pero delante de Dios no era nada. Y David reconocía esto. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Claramente, Jehová de los ejércitos estaba con David en este momento, ¿verdad? La presencia invisible por el camino, por todo el camino. Pero también estaba con él en los tiempos de la prueba, por la envidia de los hermanos. Aquí mismo en versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estaban pensando los hermanos mayores de David cuando vino el profeta Samuel, voy a ungir a uno de ustedes por ser rey. Eliab.
Yo estoy dispuesto.
Y Dios dice, él no, yo le rechazo. Él tiene soberbia en su corazón, no lo puede usar. ¿Cómo se quedó pensando Eliab? Pues aquí está. Aquí vemos lo que estaba pensando Eliab. Pero Dios estaba con David, aún en este momento de envidia de los hermanos. También Dios estaba con David en los tiempos de ser exaltado y alabado. Capítulo 18, versículos 5 a 7. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a todo, a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando David escuchó todo esto, que todo el mundo alababa su nombre, ¿cómo se sentía David? ¿Se levantó así? No. No, David seguía prudentemente saliendo y entrando. Porque David era humilde su corazón. Y el invisible presencia andaba con él. Saúl no. Saúl se encendió con celos. Y con de este momento en adelante, David pasó el tiempo tan difícil, no sé, no estoy seguro cuántos años eran, pero eran muchos años. David, en vez de entrar rápido a ser rey y cumplir su misión, primero descendió bajo una nube oscura y pasó por un camino largo y difícil de desprecio y de traición, y largos años de gran prueba y desánimo. Y creo que ahí es donde nacieron muchos de los salmos, de estas experiencias. Podemos ver como una ventanilla dentro del corazón de David cómo se sentía en capítulo 26, versículo 19 a 20, donde por última vez David tuvo oportunidad de hablar con Saúl y suplicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me anda buscando mi vida. Porque de ahí David se iba para allá y Saúl tras él buscándolo con su ejército. Y luego David tenía que ir corriendo y buscando meterse en un lado. Y de ahí Saúl después con su ejército. Y casi lo agarraba. Pero en esto Dios hizo algo y Saúl tenía que desviarse. Y bueno, una historia muy larga. No tenemos tiempo para ver esos detalles. Pero David se sentía tan frustrado, no hallaba qué hacer. Y aquí le dice a Saúl: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. David se sentía tan frustrado, él decía: pues yo no sé si será Dios que le manda a buscarme, a matarme, o serán algunos enemigos que yo tengo, que dice que David no cabe dentro de nuestra heredad que Dios nos ha dado. Y mejor me tengo que ir a un lugar lejano, a un pueblo pagano, porque no hay cabida para mí aquí. Y David sabía: ay, yo no sé, yo no entiendo qué está pasando. Pero lo que quiero ver, Jehová Dios iba, una presencia invisible con él durante todo este camino. David fue probado de una forma, fue probado de otra. Dos veces tenía en su mano la oportunidad de matar al rey. Y le decían: hagámoslo, déjeme hacerlo. Y estaba al alcance, pero David decía: no, él es el ungido de Dios. Yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Pero si Dios me ha ungido a mí, podía pensar David. Pero no es su tiempo. ¿Por qué Dios no le quitó a Saúl dentro de 2 años? ¿Dentro de 1 año? ¿Por qué no le quitó pues? Le dejó vivir añales. Creo que la clave la encontramos en Hebreos 5. Hebreos 5, versículos 7 a 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. ¿Cuántas veces pensó Cristo Jesús durante su vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aislado de Dios? ¿Por qué me siento ser tan débil? ¿Por qué tantas cosas que yo quisiera hacer y no puedo hacerlas? Y cuando estaba en aquella cruz, y le decían, si eres el Cristo, si eres el ungido de Dios, bájese de aquella cruz. ¿Y qué le impedía a Jesús hacerlo? Pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tanto más David. Tanto más David, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la paciencia. Cuanto más nosotros. Yo quisiera solo hablar de lo bueno de David, pero también tenemos que hablar de unas cosas muy difíciles en la historia de David. Porque hubieron tiempos cuando aparentemente a David se le olvidó. Se le olvidó que en la presencia invisible iba acompañándole. ¿Dónde está Dios? David se sentía ya hice todo lo que hay que hacer. Dice que se levantó de su cama en la tarde. Se levantó de su cama en la tarde. ¿Cuándo tenemos que levantarnos de la cama? ¿En la tarde? Esto es lo que hacía David. Porque se le olvidó orar. Se le olvidó su responsabilidad. Se le olvidó tanta cosa. Y miró a aquella mujer bañándose. Y ustedes recuerden la historia. Mandó a matar al esposo para cubrir su pecado. Pensó que tenía todo cubierto. Todo estaba cheque. Todo. Nadie sabía lo que él había hecho. Luego el profeta dijo, tú eres el hombre. Dios sabe todo lo que has hecho. ¡Ah! Sí. ¿Cómo podía olvidar? Pero ¿cuántas veces olvidamos? Hay una presencia invisible que nos acompaña. Escudriña el corazón, conoce hasta las actitudes y ve todos los hechos y sabe todo.
Quisiera parar aquí, pero hay otro gran error que hizo David después para terminar su vida. En capítulo 24, cuando hoy sí, había superado todo. Había superado todo y este pueblo iba creciendo y era un pueblo que descansaba ya de todos los enemigos alrededor. Iba prosperando, iba creciendo y dijo, quiero saber cuántos hay aquí. ¿Por qué quería saber cuántos habitantes había? Joab le entendía, pero no le, y trató de llamarle la atención. En versículo 3 creo que es, segundo de Samuel 24:3, Joab respondió, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y lo que vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero David dijo, pero yo quiero saber cuántos hay, porque mire quién soy yo. Qué lástima. Esta historia termina mal, porque vino la peste sobre Israel y murieron desde el pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron. Ahí se estaban muriendo como moscas, cayendo sobre la tierra. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos quiere dar bendiciones, Dios nos quiere chiñar desde aquí para allá y nosotros nos levantamos con orgullo, nosotros con actitudes, con rencores, con esto, con el otro y no permitimos que Dios nos bendiga? Se nos olvida la presencia invisible. Como dije, quiero ver un poquito todavía que Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa, que su reino de sus descendientes o de su descendiente jamás se iba a apartar el reino. Lucas 1:30, aquí tenemos la palabra, el mensaje del ángel a María. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero el reino de Jesús es un reino tan especial. Me pongo a pensar en el reino de Salomón, que era un reino tan glorioso, que dice durante el tiempo de Salomón, que la plata y el oro eran como las piedras sobre la tierra. Unas glorias tan que
exageradas no podemos ni imaginar. Pero algo faltaba. Aún en toda esta gloria. Pero en el reino de Jesús lo tenemos. San Juan 14. Este reino de Jesucristo para nosotros hoy, estoy hablando de hoy. Estamos en el reino de Jesús en este tiempo. Si nosotros respondemos con esta fe. San Juan 14, versículos 18 a 21. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque quiero que entendamos que hoy no es el profeta que le dice a uno: Jehová te escogió desde el redil de las ovejas y te ha traído por todo el camino. Hoy el Espíritu Santo le dice a usted, y a usted, y a usted, y a mí, me dice: no os dejaré huérfanos. Este rey vive, vive en mi corazón y en el suyo. Que no se nos olvide. Capítulo 15. San Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. En este cumplimiento maravilloso de esta promesa a David, nosotros hallamos nuestra seguridad. Y cuando nosotros respondemos con fe, tomamos esta palabra y la tomamos personalmente y decimos: Jesús a mí me está hablando. Yo no puedo seguir con esta actitud. Yo no puedo sentirme mayor que fulano. Yo tengo que compadecerme de hermano tal. Yo no puedo ver con desprecio porque yo veo lo que aquí dice. Y Jehová de los ejércitos, mi Señor Jehová, me está acompañando, me está viendo, me está escudriñando. Es nuestra presencia invisible por todo el camino.